Sintonizas Radio Indautxu en la 93.5. A continuación, la tertulia de Eusko Ikaskuntza en Radio Indautxu.
Hola, buenos días. Un sábado más les saludamos. Les queremos dar nuestra bienvenida al virtual tertulia que cada sábado tenemos con Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos. En los próximos 55 minutos, ya lo saben, estará con ustedes José Alberto Pérez en el apartado técnico y quien les habla. Y que como en cada una de nuestras tertulias nos rodeamos de gente interesante que nos habla de un tema escogido minuciosamente cada semana. Y hoy queremos hablar de un tema de máximo interés, los parques tecnológicos, el Parque Tecnológico de Vizcaya, que hasta ahora conocíamos como Parque Tecnológico de Zamudio. Hablando de este tema, nos vamos a centrar en el mundo de este tipo de espacios, en su funcionamiento, en sus objetivos y en sus prioridades. Para ello nos acompañan, como cada semana, como cada sábado, en los estudios de Radio Indautxu, tres personas, tres amigos de nuestra emisora que saben mucho sobre nuestro tema del día. Vamos ya con las presentaciones. Tenemos en nuestros estudios a Julián Sánchez Alegría, que es el director del Parque Tecnológico de Vizcaya. Egunon, buenos días.
Hola, Egunon, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. También recibimos a José María Amato, director general del Centro Biogune. Egunon.
Egunon, buenos días.
Y por último, también queremos dar la bienvenida, como todas las semanas, a un tercer invitado, a Iñaki Largo, director de las relaciones con la empresa de la Universidad del País Vasco.
Buenos días.
Bueno, pues empezamos con una inmejorable compañía, como todos los sábados, como todas las tertulias, y bueno, como primer punto habíamos previsto que explicáramos a nuestros oyentes lo que es la definición, lo que es el parque tecnológico. ¿Qué es exactamente?
Bueno, un parque tecnológico es un recinto, es un espacio físico en el cual se pretende de alguna manera concentrar y poner en común el mundo científico, el mundo tecnológico y el mundo empresarial. En definitiva, existen bastantes definiciones a nivel internacional de lo que puede ser un parque tecnológico, pero yo creo que podemos analizar lo que es un parque tecnológico fijándonos en lo que son los objetivos de un parque tecnológico. Promover la cultura de la innovación, la transferencia de tecnología entre esos agentes, el mundo científico, el mundo tecnológico y el mundo empresarial, y en definitiva también crear valor para la comunidad a la que sirve.
Uh-huh. ¿En qué momento surge la idea de crear una infraestructura o un espacio como lo es un parque tecnológico? Porque supongo que surge de una necesidad, ¿no? A raíz de algo que dijo esto puede ser bueno para las empresas, para la innovación, como decíamos.
Bueno, el fenómeno de los parques tecnológicos es antiguo, ¿no? En el mundo empieza en Estados Unidos, con los famosos Silicon Valley en los años 50.
El decano no es el... Se puede interrumpir, me imagino.
Sí, porque...
No, yo creo que es la cosa que era el de Triangle Research Park, ¿no?
Tal parque tecnológico quizás no, igual como una zona de efectivamente de innovación incluso en Boston y en la ruta 128 en Boston, ¿eh? Uh-huh. Pero yo creo que el ejemplo paradigmático es precisamente Silicon Valley, ¿no? En los años 50, ¿no? Y ese fenómeno que de alguna manera se produce de forma natural o espontánea en Estados Unidos se pretende luego en Europa replicarla de manera un poquito inducida, ¿no? Uh-huh. En el caso nuestro del País Vasco, pues bueno, fue en los años 80 cuando de alguna manera derivada de la crisis industrial que afectaba pues a la economía de nuestro país, pues se decide formar y de alguna forma potenciar infraestructuras que posibilitasen la diversificación de la economía, crear una nueva economía basada en empresas de carácter tecnológico. Y es así que en el año 1985 se constituye el Parque Tecnológico de Vizcaya como primer parque tecnológico también en el Estado, ¿no?
Así fue el primer parque tecnológico.
Sí, fue la primera sociedad constituida como parque tecnológico. En aquel momento pues había varias comunidades autónomas que estaban interesadas en crear este tipo de infraestructuras, pero fuimos los primeros en crear y al notario y firmar la constitución de una sociedad y poner en marcha pues las primeras infraestructuras.
Uh-huh. De aquello hace ya 20 años, supongo que habrá habido mucha gente que les ha seguido, ¿no? El ejemplo.
Sí, este año estamos precisamente celebrando el 20 aniversario, en septiembre cumplimos los 20 años de la creación de la empresa y pues evidentemente a nivel estatal pues ha habido un efecto de imitación. Yo creo que desde el punto de vista de aportación de valor a la economía local, la figura, vamos, o el parque tecnológico aporta mucho valor. En ese sentido, pues bueno, son otras comunidades en el Estado que están pues, realizando y desarrollando parques tecnológicos, y hoy en día podemos hablar de que es un fenómeno que está en completo boom, ¿no? Casi todas las comunidades que autónomas tienen parques tecnológicos, las universidades están ya más proactivamente desarrollando también parques científicos, y creo que es un fenómeno que está en boga.
Volviendo a los años 50, no sé si me podrían detallar un poquito más cómo fue, cómo surgió aquella idea en Silicon Valley de comenzar con este tipo de infraestructuras, cómo fue la experiencia, quién se le ocurrió, tuvo que ser un americano una vez más el que nos tomó la delantera.
Pues la Universidad de Stanford tenía unos un gran conocimiento científico.
Lo volvieron a crear, ¿no? Es decir, la unión entre el conocimiento y el desarrollo tecnológico, tecnología, es fundamentalmente alemana, finales del siglo XIX, finales del XX, con la industria química. Posiblemente ese yo creo que se puede llamar el primer parque tecnológico, ¿no?, que se desarrolla. Lo que ocurre es que, hombre, de manera sistemática y ordenadita y tal, pues lo hacen los americanos. Yo creo que es un invento europeo refinado por Estados Unidos.
El efecto marketing, además, ¿no? De sistematización y de puesta en valor de además la Universidad de Stanford, pues yo creo que tiene una repercusión a nivel internacional, ¿no? Y bueno, pues ese fenómeno a través de la expansión, con términos de expansión de la propia universidad, pues se creó una cierta aceleración de los procesos de creación de empresas, sobre todo en los ámbitos de las tecnologías, la electrónica, etcétera. Y bueno, pues fue el gran paso para que California pues se convirtiese en un gigante, ¿no?, desde el punto de vista de tecnologías.
¿Qué espacio contaba aquel primer parque? ¿Qué diferencia hay, quiero decir?
Hoy en día podemos decir que California es un parque tecnológico, ¿no? a lo largo de la milla de oro de California, desde lo que puede ser San José, hay una gran acumulación de espacios empresariales que prácticamente sin solución de continuidad pues se conforman como un corredor prácticamente tecnológico, ¿no? Prácticamente además sin limitaciones muy concretas, ¿no?, de espacio. Pero bueno, son dimensiones enormes, ¿no?
Es importante también, supongo, la relación que existe entre las empresas de un parque tecnológico y la universidad. Es uno de los puntos fuertes, ¿no?, de un parque tecnológico.
Yo creo que la universidad en este aspecto ha seguido un camino paralelo a lo que ha comentado Julián hasta ahora. En los años 80 la universidad empezó a tener claro que debía entrar ya en su tercera etapa como tal. La universidad está pasando por una fase de formación, investigación, y en el tercer tiempo, que es el de la transferencia de la tecnología o el conocimiento producto de esa investigación al ámbito social que rodea. Entonces hay varios sistemas, y por supuesto el más indicado, el más cercano, es entrar en un ámbito en el cual hay empresas de base tecnológica, fundamentalmente como es el objetivo de los parques tecnológicos. Entonces de ahí ha venido matrimonio.
Yo creo que eso, la colaboración entre la universidad y el mundo, el mundo científico y el mundo empresarial, pues es indispensable, ¿no?, para poder hacer esa transferencia de conocimiento, y que esa transferencia de conocimiento se genere valor económico para la sociedad, ¿no?
Sí, por ejemplo, que este año llevamos desarrollando varias actividades, pero antes hemos estado comentando lo que tenemos pendiente todavía del jefe del año, son desayunos tecnológicos que hacemos, están organizados por ello. Nosotros, de vez en cuando pues aparecemos por ahí con alguien de la universidad que pueda aportar algo al colectivo de empresas que están instaladas, que por cierto son 6.000, 5.000 empleados que ya.
Sí, y bueno, llegamos ya a 6.000 en este ejercicio 2004, y bueno, somos ya más.
Subiendo,
¿no? Pues el tema de los tecnológicos, tenemos proyecto para el día 28 de este mes, un tema de creatividad con Bellas Artes, gente de Bellas Artes, de la universidad, ahí al Parque Tecnológico. A ver lo que puede suceder, y la verdad que van a hacer cosas, yo creo que es muy, muy interesante, ¿no es verdad, Julio?
Sí, al final lo que pretendemos de alguna manera es promover el conocimiento del hecho de que en un mismo entorno físico, como puede ser el parque tecnológico, se junten, estén empresas, puede pasar que te pase como en la comunidad de vecinos de tu casa, que no conozca tal vecino de abajo. Y creo que nuestro objetivo es de alguna manera provocar los encuentros, ya sea formales o ocasionales, entre las personas, directivos, investigadores que en el parque se dan cita. De esa manera, pues provocamos pues encuentros con muy diversas excusas, ¿no? Desde el punto de vista pues de formación, áreas igual de carácter horizontal o charlas de carácter horizontal que puedan provocar el interés de las personas que ahí se encuentran, pues para promover también ese conocimiento y que ese conocimiento surjan pues nuevas innovaciones.
Pero, por ejemplo, a veces les propone a los alumnos de Bellas Artes.
¿No? ¿Cómo pueden participar, por ejemplo, en la creatividad de la empresa?
Bellas Artes tiene unas aplicaciones para el tema empresarial que la verdad son desconocidas por la mayoría de nosotros. Pero tienen, si nos ponemos en manos de alguien de Bellas Artes con mucha creatividad, ¿qué son capaces de hacer? Es una empresa, desde el punto de vista de su logo, tema de comunicación y diseño de maquinaria, presentación y
cosas.
La colaboración es verdaderamente interesante, muy interesante. Hay mucha ilusión por parte de Bellas Artes de entrar a este... En este campo, claro, que tienen...
Yo creo que también José María igual puede explicar también cómo de alguna forma otros sectores pueden interactuar muy bien con su...
Yo quería ir al comienzo, ¿no? También por qué es necesario un parque, ¿no? Otra visión de por qué es necesario. Y pongo un ejemplo. Este año es el centenario de que le da el premio Nobel a Koch por descubrir el bacilo de Koch, 1905. La penicilina no se comercializó hasta el 45, en plena guerra mundial. Entonces uno ve, claro, que desde que hay el conocimiento hasta que aparece el producto, 40 años. Entonces hay un deseo de que esto se puede acortar. Entonces, ¿cómo se puede acortar? Pues hay distintas iniciativas por el mundo. Y una de ellas, yo creo que las que han dado mejores resultados ha sido los parques científicos, los parques tecnológicos. Poner científicos próximos a empresarios, tienes que tener capital cerca, o sea, tiene una serie de instrumentos para que se trate de acortar este camino. Y uno es uno de los pasos claves, porque entre la generación del conocimiento y su aplicación, el plazo se piensa que se puede acortar. Y entre los parques yo creo que su visión, y mi visión al menos es que la intención de este parque de Vizcaya es tratar, bueno, en ciertas áreas, ¿no? de a base de poner universidad, centros de investigación, centros tecnológicos, empresas cerca, pues que el conocimiento se conozcamos conjuntamente y ese tiempo entre generarlo y aplicarlo se reduzca. Y es un problema para todo el mundo, ¿eh? O sea, que no hay una regla que desaplicando esta regla va y se resuelve, ¿no? Pero es el mejor invento que se ha hecho para reducir ese plazo. No es óptimo, pero es el mejor que conocemos, ¿no? Y sin parque tecnológico yo creo que es muy difícil pensar que un país, una comunidad, una ciudad puede progresar en innovación. Uh-huh. Y en Estados Unidos lo ves, ¿no? Alrededor, al lado de cualquier potente universidad siempre hay un parque, y al revés, alrededor de un parque siempre hay un potente centro de investigación.
Uh-huh. Me llama la atención el tema que usted saca ahora en nuestra tertulia, que es el del tiempo que pasa, ¿no? Entre que se conoce y se aplica. Porque es simplemente el tema de recursos, es simplemente dificultad de actuar.
A los científicos se nos suele echar en cara de que es que no sabemos planificar el futuro, ¿no? Pero a los economistas no les echáis esa bronca.
No,
un economista apenas sabe decir lo que va a ocurrir mañana, normalmente falla, explica muy bien. O sea, que nadie suele predecir lo que va a ocurrir con la bolsa mañana, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué tardamos tanto entre el conocimiento y tener un problema? La razón está en que no conocemos suficiente. O sea, encontrar que había un bacilo que producía tuberculosis no significa conocer el ciclo de vida de ese bacilo, cómo se está reproduciendo, cómo infecta a una persona. El descubrimiento de que había un agente de que lo podía bloquear, como la penicilina, hasta que se sintetizó una penicilina pura y se pudo comercializar, fue un esfuerzo de gigantes. Entonces, ¿uno lo puede acortar? Esperemos que sí. Desde luego, a ver, con parques, sin parques yo creo que de luego no se puede acortar ni se puede generar aplicaciones. Con parques, una vez se acorta más y otra vez se aparta menos. Quizá en el área de la ¿no? de la microelectrónica, ahí los parques han funcionado de manera excelente para el conocimiento, sí, llevarlo a los
proyectos de la universidad, como una que es la investigación básica, La básica, efectivamente, es todo lo que es mucho dicho, correcto. Hace falta muchísimo tiempo hasta que la mensaje básica lleve a una aplicación oportuna en la en su fin objetivo, ¿no? Sin embargo, en las áreas de las disciplinas de ciencias e ingeniería están mucho más cercanas al tema de la administración aplicada. Pues ahí es donde viene la cercanía precisamente con empresas que tienen capacidad de gestionar estos asuntos de investigación. Es un empaque con papel fundamental.
Sí, yo creo que en el parque se dan cita, pues bueno, como hemos comentado, estos dos mundos, el mundo científico y el mundo empresarial, empresarios que saben interpretar en clave de negocio pues los avances científicos y tecnológicos que se desarrollan en el ámbito de la universidad y de los centros de investigación, centros tecnológicos que están en los parques, y luego se dan otra serie de elementos, de amalgama, que son aceleradores de esa aceleración del producto al mercado, ¿no? De una idea científica o tecnológica al mercado. Efectivamente, para poner eso en valor y ya hace falta pues elementos, por ejemplo, de financiación, elementos de capital riesgo, acompañamiento de los emprendedores a poder constituir una empresa, y ese tipo de factores de ayuda pues evidentemente en un parque tecnológico de alguna manera para acelerar ese proceso, como dice el profesor Mato.
Por cierto, ¿qué tal las relaciones con las instituciones vascas? Parece que bien, ¿no?
Sí.
¿No tienen ninguna petición? Siempre ganamos de pedirles.
Nosotros somos una sociedad pública, el Parque Tecnológico de Vizcaya, y evidentemente yo creo que es una parte muy importante del éxito del parque en los objetivos que nos hemos marcado. Se debe fundamentalmente a que las instituciones públicas vascas han confiado continuamente, ¿no? Continuadamente desde la creación de los 20 años, pues han seguido apostando, haciendo las inversiones, las aportaciones de capital necesarias, hasta que el parque pues tiene una velocidad de crucero como hoy en día, que nos permite pues continuar a afrontar las nuevas inversiones y el apoyo a la creación de nuevas empresas por nuestra propia cuenta.
Y me quería preguntar si es tan apasionante como parece trabajar muchas veces en temas científicos.
No hay otra cosa.
Es lo más apasionante. Porque en la tele, en las películas, ¿no?
No, las películas es como lo de que uno está descubriendo todos los días cosas. No es cierto. O sea, normalmente lo que hacen en el laboratorio es que algo no le sale, un día le sale, otro día le sale, ya lo ha repetido tres veces, le sale, y le hace otras cosas que no le sale. Pero en cualquier caso, conocer esa pasión, es decir, la sensación que uno tiene, o sea, los estudiantes que pasan por mi laboratorio, la sensación es de haber visto por primera vez algo, haber interpretado algo de la naturaleza, que nadie lo había hecho previamente, aunque sea una cosa muy sencilla, ¿no? O sea, simplemente que esa reacción pues da en este sentido, que esta célula coge y hace esto otro, o sea, eso que nadie ha visto nadie. Es una sensación de explorador, ¿no? De lo que nos queda por descubrir, ¿no? Entonces, no, yo creo que no hay nada equivalente al descubrimiento científico, nada. Y de ahí el entusiasmo de mucha gente, ¿no? Pero no hay nada equivalente, ¿no? O otros descubrimientos, pero incluso yo creo que no hay nada como la ciencia. la gente, hay menos interés por hacer investigación ahora. Y yo creo que es pues porque se está enseñando mal. Es decir, en los, no sé si no tiene mucho que ver con los parques tecnológicos, pero yo creo que en la enseñanza preuniversitaria es cuando la gente tiene que sentirse motivarse por conocimiento, pero para motivarse por conocimiento hay que aprender construyendo cosas. Yo de pequeño hacía radios, proyectores, experimentos,
desmontar
un motor. En Estados Unidos eso lo cuido, y en el mundo anglosajón lo cuidan mucho, o sea, los niños, los jóvenes aprenden a construir cosas, hay que aprender a desmontar y montar un motor. Y porque si uno no sabe hacer cosas con sus manos, entonces un aparato, un experimento es algo como misterioso, lo dice una tecla y que salga. Entonces, pero si uno solo ha vivido de pequeño, pues entonces ya esto te queda para el resto de tu vida. No hay que quedar 100% de la población, pero hay que conseguir que los más capacitados tengan esa ilusión de Y entonces, una vez así, pues yo creo que no hay nada más excitante que hacer un experimento y que sabe.
Abundando en esto que dices, pues María, este lunes está presente unas jornadas que ha habido en Levante, y se hablaba de efectivamente la falta dentro de, al término de los estudios secundarios antes de entrar a la universidad, donde ese imbuir ese espíritu, sobre todo de emprendizaje para los estudiantes, de cara a luego llevar a efecto primero una parte de investigación y luego ser capaces de hacer investigación cuando acabes el doctorado, por ejemplo, pues que seas capaz hacer la transmisión vía parque tecnológico o la zona que fuera, que la universidad también cuida de eso, a intentar seguir con ese procedimiento de investigación iniciado, aplicación o lo que fuera. Y se va a plantear, creo que se va a intentar plantear a nivel, bueno, o sea, también son necesarios, hacer algo así como cátedras de aprendizaje dentro de
la magnífico.
Uno no puede decir que los primeros experimentos que uno haga en su vida es cuando tiene 22 años mínimo y ha acabado la licenciatura, que hacer la licenciatura. No he tenido que hacer un montón de cosas sencillas en su casa, construirse sus juguetes. Entonces, y si abandonamos eso, entonces yo creo que toda la imaginación y la capacidad creativa pues no se desarrolla. Y yo creo que lo que no se desarrolla entre los 18 años luego ya es bastante complicado, ¿no?, de impulsarlo. Pero digo ese comienzo del desarrollo, el que no tiene ilusión por la investigación antes de los 18 años, es muy difícil que luego de repente lo descubra cuando tiene 30, ¿no?
Entonces, como casi todo, ¿no?
Posiblemente, si las neuronas a partir de enseguida empiezan a dar marcha
atrás. Sí, creo que evidentemente, y hablando y ratificando lo que vosotros decís, hay un campo muy importante de mejora, ¿no? De infraestructuras, tanto como es la universidad, como parques tecnológicos, en la difusión de esa cultura de la innovación, en saber hacer cosas, en provocar en...
Y el parque está haciendo una ciudad, a mí me parece, que yo acabo de llegar al parque, ¿vale? Que no participo ni siquiera en eso. Es lo de puertas abiertas. Yo creo que esas jornadas de puertas abiertas del parque son muy importantes, porque si no, vos parece como una entidad misteriosa que hay por ahí a las afueras de la ciudad, en la que hay una gente rara. Entonces, lo que tienes que ver son gente normal y corriente, como tu padre, como tu madre, que esa actividad, ¿no? Entonces yo creo que las jornadas de puertas abiertas en los parques, igual que en la universidad, son esenciales. Y sobre todo para ver esa convivencia de los tres componentes, ¿no? De universidad, centro de investigación y mundo empresarial. Ah, y que se puede dar y sin ningún problema.
En unos segundos seguimos hablando del parque tecnológico.
Sintonizas Radio Indautxu en la 93.5.
En el Irratia Radio Indautxu queremos que tú seas el protagonista. Por eso, tus dudas, sugerencias y peticiones las puedes enviar al email radioindautxu@erri-irratia.com. ¡Te esperamos!
Radio Indautxu, sigue con nosotros. Iker Gómez y Nayara Ballesteros se mantienen al tanto de toda la información vizcaína. Escucha.
Contamos con hombres, evidentemente, que están en ese compromiso.
La comunicación era fundamental en la convivencia. Bueno,
lo queramos o no, las mujeres necesariamente tenemos que seguir exigiendo.
Es verdad que a veces es mejor dormir bajo un tejado con goteras que al aire libre.
Esto va a dejar una cola, es ir un poco por el atajo.
Es verdad.
Lo que sería bueno es que no se engañara nadie.
A citas o a roles. Ahora estábamos a citas. Si quieres roles, está por aquí el diputado de las públicas.
Ya lo sabes, todas las opiniones en Radio Indautxu 93.5. Síguenos.
¿Cómo sonaría Erri Irratia en China?
Por otra parte, a mí me parece impagable la existencia de un partido que defiende la dictadura del proletariado, es decir, no solamente no debería ser prohibido, sino debería ser subvencionado. Alguien que viene del Jurásico encargó a mantener.
¿Y en Etiopía? ¿Y cómo sonaría Erri Irratia en Estados Unidos?
Esta en Equiago Dagoela, Baiziketa. Arren porcentaia batek, ene portaera bat hartzen
du. Hori da, hori, bai. Arren ugalketa aparatu aldatu egiten da, hori da ondorio nagusiena, eta ondorioz, ba, ar gutxiago edo egotean, ba, populazioa jetxe egiten da.
Hori da.
Pues eso, que como aquí, www.erri-irratia.com. Y que suene en China, Etiopía, Estados Unidos, Rusia, Australia.
Sintonizas Radio Indautxu Herri Irratia 93.5.
Volvemos, como les prometíamos. Estamos hoy hablando del Parque Tecnológico de Vizcaya, de los parques tecnológicos, y están en nuestros estudios Julián Sánchez Alegría, director del Parque Tecnológico de Vizcaya, José María Mato, director general del Centro Biogune, y Iñaki Largo también, director de las relaciones con la empresa de la Universidad del País Vasco, de la UPV. Antes de irnos a publicidad, yo le había interrumpido al señor Largo cuando estaba recopilando un poquito las cosas que les quedaba por hacer entre la universidad y el parque tecnológico. Nos habíamos quedado con ese desayuno al trabajo con alumnos de Bellas Artes, pero seguro que hay otras cosas que, sí. Perdone que le haya interrumpido.
Bueno, varias cosas están ya en marcha. Una son, por supuesto, implantación de laboratorios que siguen siendo universitarios, pero tienen su sede ya. Pero en el parque tecnológico, como es un laboratorio puramente bio, de Eurotec, que colabora efectivamente con José María Mato, también el laboratorio de química analítica, especializado en temas de tecnología medioambiental, que están, bueno, son nuestros 600, nuestros 400, ¿no? Entre dos, pero tenemos, y hay una tercera, se está negociando ya con Julián, una de implantación, quizás bastante más importante en cuanto a la superficie que va a ocupar. Pero sobre todo es un tema totalmente diferente, que es el Instituto de Microelectrónica, para el radicado aquí ahora mismo en la Escuela de Ingenieros, y que tiene una gran especialización en la industria solar fotovoltaica. Entonces, pensamos y esperamos que con el centro de I+D especializado en temas fotovoltaicos, y que sea el germen, el embrión de una posible nueva unidad importante de creación de tecnología dentro del país otra vez, basado en el parque trabajando hasta Murió y con base en la misma que se ha por la UPV y con alguna empresa que ya, bueno, pues esperemos que se implante también a su alrededor.
Lo cuenta usted con mucha ilusión en este último proyecto.
Es que es una gozada. Es una gozada. Pero hemos estado negociándolo, buscando el apoyo que comentabas antes, en Vitoria, y hemos obtenido pues el máximo de los apoyos, las directrices por dónde y cómo debemos de ir. Y bueno, hay una visión realmente interesante que esto vaya adelante. Estamos hablando de programas de apoyo para 2-3 años, que ahora tiene muy bien.
Sin duda es una buena noticia, porque eso también ayuda, como usted decía, que hay muchísima gente ya trabajando en este parque tecnológico, y esto ayuda, ¿no?
Sí, para nosotros es esencial, ¿no? La colaboración tanto de centros tecnológicos como la universidad, estar trabajando codo con codo con las empresas, es fundamental para el desarrollo de las tecnologías y de la innovación dentro del parque. En este sentido, nosotros, en colaboración con la universidad, hemos promovido la captación de esos grupos, que son grupos que están muy codo con codo trabajando con las empresas, con una vocación investigadora, pero orientada, orientada a tecnologías que son de aplicación más o menos inmediata, que pueden crear valor inmediato. En ese sentido, por ejemplo, el Departamento de Administración Electrónica, que estamos hablando, pues tiene una labor muy importante, sobre todo pues a la hora de buscar eficiencia en la producción de energía, que, como sabemos, pues en el sector energético pues también es un sector clave y también que está proporcionar pues gran capacidad de generación de trabajo y de tecnología en este país.
Esta mañana nos han comunicado que dentro del Espacio Europeo de Innovación y dentro del séptimo programa Marco, que ya empezará en noviembre del 2006, empezará la primera convocatoria, van a ser todos los sistemas de ayudas que van a venir fundamentalmente por temas de investigación. No, aquí son los 25 países de la comunidad. Nos hemos enterado que han aparecido dos plataformas, ¿no? Son sistemas de financiación, ¿no? Y uno de ellos de energía distribuida, luego también. Es decir, lo han metido como un elemento más de apoyo verdaderamente importante para la Comunidad Europea.
A principio de nuestra tertulia hablábamos de los grandes rasgos de los objetivos que tiene que cumplir un parque tecnológico. Quisiera yo adentrarme un poquito más en cuáles son las cosas, las metas que tiene un parque.
Bueno, fundamentalmente, como resumen, la creación de valor, ¿no?, para la comunidad a la que sirves. Eso evidentemente se hace mediante algunos instrumentos, ¿no?, que es el apoyo a la creación de nuevas empresas de base tecnológica, la difusión de la cultura de la innovación, como hemos comentado anteriormente, y luego pues también contribuir a esa diversificación a través de la de esa colaboración entre el mundo empresarial y el mundo científico, ¿no?
Uh-huh. Euskadi, concretamente Vizcaya, ustedes lo decían antes, es pionera en el Estado. ¿Cómo surgieron, cómo se dieron esos primeros pasos? Supongo que con bastante cautela y supongo que también con bastante
trabajo. Sí, era un fenómeno totalmente, sí, conocido en Europa, evidentemente, pero a nivel estatal era un fenómeno totalmente desconocido, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que los promotores en su momento y los del Parque Tecnológico en Vizcaya pues fueron unos auténticos adelantados en su tiempo, pues para poder prever que una infraestructura de ese tipo pues aportase valor a, y diversificación a la economía y a la industria del, del país, ¿no?
Sí, y además un proyecto a largo plazo, que eso es importante recordarlo. O sea, no sé, hay parques de los parques más antiguos en Europa, quizás sea el de Niza,
sí, la Sofía Trípoli, sí.
Entonces uno ahora va y es la mundial, ¿no? Hay muchísimos centros, es grandísimo, pero eso ha tardado 40 años en desarrollarse. Entonces, al principio empezó con un único edificio, ¿no? Van creciendo poco a poco, sobre todo al principio, luego ya tiene un crecimiento más exponencial. Entonces, yo creo que lo que hay que recordar es que un parque empieza con unas poquitas cosas, tiene un crecimiento lento inicialmente, pero desde el comienzo tiene que reservar un gran espacio, tiene que tener buenas infraestructuras de comunicaciones, tiene que ser un sitio agradable para trabajar, porque lo que uno quiere es darle a la gente un entorno agradable, tienes que proporcionar, pues desde hoteles, restaurantes, cafeterías, o sea, tienes que tener un entorno agradable para que la gente quiera estar así y trabajar. Y es un proyecto a largo plazo. Me imagino que yo lo he conocido ya muy tarde, el de Vizcaya, pero que ahora da gusto, ¿no? Pero que los que hace 20 años lo pusieron en marcha, pues pensarían que eran unos locos, unos visionarios, ¿no? Porque en el medio de la nada habían empezado a cosas.
Sí,
entonces, a la sociedad hay que decirle que tiene que tener un poquito de paciencia.
Sí,
esas cosas son apuestas a largo plazo, por eso es necesario que el sector público las apoye, las administraciones tienen que apoyarlas, y con su dinero, y esperar. Y este, la verdad, que es un parque que da gusto.
Yo creo que estás muy acertado, José María. Yo creo que, además, son actuaciones también de alguna manera anticíclicas, ¿no? O sea, el parque tecnológico se desarrolla precisamente para afrontar una situación de crisis en ese momento, y pues bueno, hay que esperar, tener una línea también, una directriz marcada en cuanto a las tecnologías, los sectores a los cuales te vas a dedicar, y no tener prisa. Se puede crecer muy rápidamente, no seleccionando bien los sectores, siendo, bajando la guardia desde el punto de vista de las tecnologías a promover dentro del parque. Yo creo que en ese sentido, pues el parque tecnológico de Vizcaya, como los otros dos parques tecnológicos también del País Vasco, pues siguen manteniendo esos estándares de calidad, ¿no?
¿Con qué espacio comenzaron ustedes a trabajar? ¿En qué espacio empezaron a trabajar? Porque será diferente el que adquirieron en un principio y el que comenzó. ¿Y con qué sectores?
Sí, bueno, fundamentalmente hoy en día somos ya, ocupamos prácticamente 200 hectáreas, con una ampliación de 100 hectáreas. La primera fase del parque tecnológico fue la mitad, 100 hectáreas, y hoy en día hemos duplicado. Estamos en este momento pues desarrollando 50 hectáreas de esas 200, porque prácticamente estamos al 90% de ocupación, con lo cual necesitamos perentoriamente nuevos terrenos, ¿no? Los sectores en los cuales el parque ha estado fundamentalmente focalizado, pues generalmente ha sido tecnología de información y comunicaciones, que han ocupado, pues han llegado a ocupar hasta el 50% de los empleos del parque. Hoy en día se está produciendo pues una cierta diversificación a nuevos sectores. Un ejemplo muy claro es evidentemente pues la biotecnología, ¿no? Como el centro que magistralmente está dirigiendo el profesor Mato, ¿no? Hay un reto muy importante en ese sentido. Tecnologías de medio ambiente, la aeronáutica ha supuesto pues un factor muy potenciador y tractor también del propio parque, pero yo creo que bueno, pues la aparición de nuevas tecnologías relacionadas pues con el medio ambiente, con las tecnologías de la movilidad, las TICs, la microelectrónica, son nuevos retos de futuro que se nos están planteando, ¿no? Y además con mucha capacidad de interacción entre diversos sectores, porque pues bueno, estamos demostrando que la biotecnología no puede necesitar de las técnicas de los nuevos materiales o de la microelectrónica también, ¿no?
¿Y con qué facilidades cuenta el parque tecnológico? Porque hablaba el señor Mato de que tiene que haber un poco eso, una facilidad de desplazarse, una oferta hotelera, una oferta hostelera también.
Sí, sí. El parque tecnológico pues es una infraestructura, como hemos comentado, grande. Tiene en la actualidad, pues, bueno, dentro del propio recinto, tiene tres hoteles pequeñitos que dan también cabida a que la gente pueda desplazarse y pasar la noche en estos hoteles. Hay varios restaurantes, tenemos una guardería.
Muy útil.
Sí, para que las personas puedan desplazarse y, bueno, pues tengan facilidades desde el punto de vista de conciliación del ámbito familiar.
Es un elemento esencial. Cuando uno está intentando atraer gente, uno que quiere atraer es al mejor. Y entonces, además de tratar de pagarle bien, lo que tienes que tratar es darle un entorno familiar y profesionalmente sea bueno.
Para las
personas que nosotros hemos incorporado son gente joven. Que hubiese una guardería ha sido prácticamente decisivo para que un par de personas se planteasen venirse. Pues por motivos obvios, ¿no? Si puedes dejar a tu hijo a
500
metros, es muy distinto que si lo tienes que dejar a 30 minutos en coche, ¿no? Y con atascos entre medio. Pero yo creo que esos servicios son esenciales.
De alguna manera también, pues, instalaciones deportivas, que están dentro del propio parque. Y bueno, pues algunos servicios comunes que como cualquier otro tipo.
Hombre, hay gente que casi vive ahí, ¿no? Porque
yo vivo en el parque.
me temo que ya somos más de dos los que vivimos en el parque, ¿verdad?
Sí, yo vivo en el parque, sí.
No, pero en un entorno tan agradable quizás hasta es más, sí, mucho más fácil, ¿no?
Intenta de alguna manera, pues, el dar todas las facilidades que se puede encontrar, pues, en una ciudad. Evidentemente, pues no estás en el centro de la ciudad, pero bueno, intentar de alguna manera ofertar todo el tipo de servicios que posibiliten, pues, hacer una vida normal aparte del trabajo, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, ¿por qué Zamudio?
Bueno, pues Zamudio fue una elección en su momento de oportunidad, ¿no? La idea del parque fue una idea, pero sin ninguna etiqueta en cuanto a la localización. Y entonces, pues, en su momento, con la ayuda institucional, se buscaron emplazamientos en Vizcaya para poder ubicar el parque, se barajaron varios emplazamientos y finalmente fue el municipio de Zamudio el que pues acogió la idea del parque tecnológico. Uh-huh. Yo creo que hoy en día el propio ayuntamiento reconoce pues el valor que
ha sido un impulso.
Yo creo que ha sido, tenéis un factor importante, está cerca del aeropuerto. Uh-huh. Vamos a 5 metros del aeropuerto y eso es también muy importante. O sea, la localización, imagino, para el futuro de un parque es clave.
Sí, estar cerca de las grandes vías de comunicación, sí, sí, es muy importante, ¿no?
Uh-huh. Laboralmente es fácil acceder al parque, lo hacen a través de la universidad, lo hacen... ¿Cómo se consigue entrar o trabajar en el parque?
Bueno, tenemos 145 empresas, ¿no?
Cada la próxima web, ¿no?
Pero sí hay un programa importante de incorporación de becarios, me ha acabado su carrera y su licenciatura. Hay unas becas especiales que todos los años se convocan, uh-huh, para entrar en los centros tecnológicos y las agentes que pertenecen a la red Saretec. Uh-huh. Prácticamente hoy en día en nuestro parque tenemos el orden de 300 becarios de la universidad.
300 becarios.
300 becarios que las distintas agentes de la red vasca de ciencia y tecnología, fundamentalmente centros tecnológicos, el propio parque tecnológico, como sociedad también dispone de estos becarios. Y luego también, pues, tema muy importante es incorporación de doctores, ¿no? Uh-huh. Creo que el conocimiento básico de estas personas, pues, debemos impulsarlo. En el parque tecnológico, las últimas estadísticas de fin de año 2004, teníamos cerca de 100 doctores incorporados en centros tecnológicos y diversas empresas.
Uh-huh. Sí, la incorporación de doctores entra dentro de lo que denominamos la transferencia de tecnología y conocimiento, no sino hasta al entorno social, uh-huh, o la empresa. Están por una parte, por ejemplo, la licencia de las patentes, la movilidad, que incluye el traslado o la incorporación de los doctores, etcétera, a las empresas con el know-how que llevan aparejado. Y luego está, bueno, pues las propias espinosas, las cuales también hay,
sí,
algunas empresas en el parque tecnológico. Espinosas universitarias, uh-huh, son empresas que tienen origen universitario, con personal universitario y con un proyecto muy, muy, de gran potencial de desarrollo y con soporte universitario. Quizás, bueno, pues en este momento también tienen su cabida en el parque tecnológico y ahí concedes, ¿eh?
Tenemos ahora en la actualidad, pues se han creado, sí. Y además en el mundo de la, del sector de la biotecnología se han creado varias empresas y ahora en este momento tenemos tres nuevas iniciativas en el área de la biotecnología también dispuestas pues en un proceso de incubación, ¿no? En el cual es muy importante el acompañamiento de la persona emprendedora, pues que necesita pues un apoyo desde el comienzo de la idea hasta la formulación del plan de negocio, la búsqueda de financiación, incluso pues el ofrecimiento de espacio físico para que pueda desarrollar su idea y desde el punto de vista, por ejemplo, en el sector de biociencias, estar cerca de institutos como el Centro de Investigación Cooperativa de Don José María Mato, que ofrece también pues que ofrece pues también este tipo de servicios necesarios también para que las empresas puedan desarrollar más rápidamente sus pruebas, etcétera, ¿no?
Bueno, precisamente la siguiente pregunta que teníamos en el guión, puede usted darse eso es dentro de algunas.
En breve, la biotecnología es un área de enorme interés económico en el futuro, ¿no? Las empresas en el área bio. Pues en el País Vasco, vamos a decirlo también, se calcula que para el año 2010 el PIB de un país que cumple los estándares europeos debería de tener aproximadamente el 20% de su actividad debería tener que ver con lo bio. Lo bio es desde lo sanitario, ambiental, biotecnológico. Y en el País Vasco, pues no, todavía no es así, ¿no? Entonces, para los parques sirven también para orientar la actividad, ¿no? Para impulsarla. Entonces, ¿cómo se desarrolla industria biotecnológica en un país o en una región? Pues no es solo, el general conocimiento es muy importante. Alrededor de un núcleo de empresas de biotecnología siempre hay una gran generación de conocimiento. Entonces, el objetivo de CIC Biogune, de nuestro centro, es un centro de investigación básica, pero en áreas estratégicas, cuyo objetivo es generar conocimiento estratégico. Es un elemento más, es decir, la universidad cumple su papel, pero se pensó que no era suficiente con la capacidad investigadora en biología de la universidad, y entonces se ha creado un centro de investigación en áreas estratégicas en biología dentro del parque tecnológico. Y nuestro edificio comparte, en el que estamos, comparte espacios con empresas. Nosotros ocupamos aproximadamente dos tercios de este primer edificio, es unos 3.000 metros cuadrados, y hay otros 2.000 metros cuadrados que son, hay media docena de empresas de biotecnología. Y entonces, ¿cómo se hace esta transferencia a la que antes me refería? Porque desayunando juntos, dándose un café juntos, la gente de las empresas, la gente que hace investigación básica, es como surgen las ideas. Entonces, en lo que se hace el parque con esto es copiar lo que ha funcionado en el mundo. Que es un centro de investigación, cuyo objetivo es generar conocimiento. Sin conocimiento no hay transferencia. Es necesario, pero no es suficiente. Luego tienen que estar las empresas y tienen que estar todos los demás elementos a los que antes se refería Julián, que proporciona el parque, de incubadoras, elementos financieros, para que ese proceso vaya transmitiéndose. Entonces, Ciclo Bune es en sí mismo es un experimento, es un ejemplo, yo creo que único en España, tampoco hay tantos luego en Europa con esta idea. La mitad de... Ahora mismo somos unas 50 personas, a finales de año imagino estaremos a los 80, al año que viene posiblemente hayamos duplicado el número, y pues, la mitad de los investigadores que trabajan en estos son extranjeros. Entonces es una olla en la que se quiere generar conocimiento mezclando con las proporciones adecuadas, ¿no? Investigación básica, aplicada, áreas estratégicas, y hemos hecho de la relación con la UPV, con la universidad, y relación con las empresas pues nuestro, y con los centros tecnológicos, nuestra forma o nuestra forma de ser. Esto es así brevemente lo que es Silvio. Bueno.
¿En qué punto se encuentra el parque tecnológico de Vizcaya con respecto a otros parques tecnológicos a nivel mundial?
Bueno, el fenómeno de los parques es global, ¿no? Entonces, cualquier comparación siempre puede resultar de alguna manera un poquito fuera de lugar, puesto que los modelos son muy diferentes desde el punto de vista de los promotores de que impulsan parque tecnológico desde el punto de vista de dimensión. Yo creo que en definitiva, pues yo creo que el modelo de parque tecnológico que hay en los parques vascos tiene un buen reconocimiento a nivel internacional. Prueba de ellos, por ejemplo, nuestro presidente Mauricio Lazcano es el presidente de la División Europea de la Asociación Internacional de Parques. En ese sentido, pues tenemos una amplia red de relaciones con parques a nivel internacional y creo que formamos parte un poquito, pues quizás de la elite, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada parque, independientemente de su dimensión o de su grado de experiencia, cumplen cada uno en su ámbito de aplicación, en su región, en su localidad, pues las funciones para las cuales han sido encomendados, ¿no? Y en ese sentido yo creo que debemos estar como bastante bien orgullosos del papel que estamos realizando también a nuestro nivel, ¿no?
¿Y a partir de ahora qué? Pues supongo que habrá objetivos ambiciosos, ¿no? Habrá que mirar al futuro.
Sí, yo creo que no podemos parar, ¿no? Es como la escalera mecánica en la cual si te paras vas hacia atrás, ¿no? Y bueno, yo creo que el parque tecnológico está desarrollando nuevas infraestructuras, nuevas áreas para crecimiento e incorporación de nuevas empresas y centros de investigación. Tenemos nuevos retos también de expansión del propio parque a otras zonas de Vizcaya, que necesitan también de nuestro modelo. Es muy importante seguir abundando en la colaboración con la universidad. Yo creo que la universidad está dando pasos muy importantes de colaboración con el parque tecnológico y vamos a seguir apostando por ello. Y como comentamos anteriormente, yo creo que el parque debe también trascender un poquito desde el punto de vista de las labores tradicionales de promoción de empresas, también a fomentar esa permeabilidad de lo que es la cultura de la innovación en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito de la enseñanza secundaria, en la universidad, el ir creando una cultura de tecnología, de que la población en general se acerque a la tecnología con ilusión y de alguna manera para poder crear ese magma que de alguna manera desarrolle más valor, ¿no? para nuestra comunidad.
¿Y cuánto trabajo les deja tiempo libre, les deja ocio? Un personaje que pueden disfrutar de
Es que esto es el ocio también.
Trabajo incluye el ocio, eso todavía incluye el ocio, me hay que pensar más.
Es que ha sido difícil no reunirle aquí en torno a una mesa, son hombres muy ocupados, no sé si
tienen mucho tiempo libre. Debo decir que de que estoy desempeñando este puesto, estoy verdaderamente encantado. Es quizá la etapa profesional de mi vida la que más satisfacciones me está dando.
Yo desde el punto de vista también de como gerente del parque tecnológico de Zamudio, pues estoy muy satisfecho, ¿no? Es una atalaya en la cual pues se producen acontecimientos que son muy importantes realmente para nuestra comunidad, la creación de centros de investigación, el contribuir de manera modesta, ¿no? Pues a que se produzcan pues la creación de empresas, una serie de fenómenos que desde luego pues nos llenan de orgullo, ¿no? Y pues bueno, el emplear el tiempo de nuestra vida a ese fin, yo creo que bueno, está muy bien recompensado y bueno, también buscamos algo de tiempo libre para nuestras aficiones.
Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Gracias. Les despedimos. Julián Sánchez Alegría, director del Parque Tecnológico de Vizcaya, muchas gracias por haber estado con nosotros. José María Mato, director general de Biogune, del Centro Biogune, gracias por haber estado. Y también tenemos que decir a Iñaki Largo, muchísimas gracias, director de las relaciones con la empresa de la Universidad del País Vasco.
Muchas gracias
por estar con nosotros. Nos acaba el tiempo, pero tenemos que darles un mensaje. La sección de Ciencias de la Salud de Euskadi Kaskuntza ha realizado para el próximo 6 de mayo la quinta jornada sobre salud y sociedad. En esta jornada, que abordará el tema de discapacidad y dependencia, profesionales de diferentes disciplinas analizan los aspectos sociales y existenciales de la discapacidad y de la dependencia y las políticas que desarrollan estos aspectos. Para inscribirse en esta jornada pueden solicitar la información en la oficina de Euskadi Kaskuntza en Bilbao o bien a través de la página web de Euskadi Kaskuntza, www.eusko-kaskuntza.org. Hasta la semana que viene.
Zugan gurizor, besoñaren bilendari mire, ya. Zure zena ikutu nahi dut armazaren grinean, ikusi nahi zinduke biziko zen lorian, sentira izaitu zen. Zuban zeure gogoan, zuban zurizun, Y para caer y dirá, que mi venida está, y para caer y dirá.